Bienvenidos y bienvenidas a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. He creado este espacio sonoro, inspiracional y educativo para poder recoger y reflejar las inquietudes, pasiones y aprendizajes que me mueven como yogui contemporánea e interdisciplinar. En este podcast hablaré como profesora y formadora, pero sobre todo como investigadora y exploradora de las disciplinas que apoyan y nutren el bienestar personal y colectivo. Con las conversaciones y temas que planteo aquí, deseo reflexionar con amplitud y riqueza para promover la expresión de la sabiduría y el talento personal. Nos invito a cuidarnos, conocernos y aprender para prosperar y liderar con el corazón. En el episodio de hoy, disfruto de la compañía de Alba Cabellos y sus inspiradoras visiones del cuerpo, la salud y la sensibilidad a través de lo que ella misma denomina medicina poética. Alba es médico de familia y tiene su mirada puesta en una visión integral cuerpo, emoción, mente y espíritu, formada en bioenergética, terapia psicocorporal, sintergética, masoterapia y la teoría de la polaridad, entre otras cosas. Alba es una muestra viva de la integración de ciencia, arte, movimiento y trascendencia. En su camino ha dado a luz esta propuesta tan hermosa de la medicina poética, un espacio donde se cuestionan los fundamentos que constituyen nuestra fisiología y se estudian las leyes biológicas intrínsecas, correlacionándolas con un orden cósmico mayor. Esta medicina da luz a su propia salud interna, la sabiduría intrínseca que nos es natural en el sentido de ser vivos. La conversación con Alba me ha dejado envuelta en una fisiología de placer, inspiración y reflexión que espero que os llegue a través de la piel a todo vuestro cuerpo, susurrando belleza a vuestras almas inquietas. Os invito a nuestro templo de poesía, placer y disfrute. Bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy. Bienvenida, Alba. Bienvenida a Yoga Vivo.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Estoy aquí en casita, empezando la mañana, a gusto.
Bueno, envidiable es empezar la mañana así, con una conversación casera. Bueno, sabes que a este podcast yo lo llamo Yoga Vivo y eso está en relación con algo que espero en general de mi vida, de cualquier disciplina en la que esté implicada, que es evolución, indagación, exploración, apertura. Y todas las personas que pasáis por el podcast para mí representáis eso de alguna manera. Bien os conozca de cerca o de lejos, me llama en vosotros la sensación de que hay algo vivo, que hay algo explorado, que hay preguntas abiertas. Y me gusta mucho cómo nombras a tu trabajo, que lo nombras como medicina poética, pero eso sería una fachada en la que yo podría simplemente no querer ir a más. Pero cuando leo de ti, de tu crianza, de tu madre, de tu padre, de tu exploración juvenil, veo que no es solo un título, es intentar nombrar una experiencia muy, muy larga, ¿no? Y parece que bastante profunda y bastante pensada y sentida. Y también te digo que lo que hablamos aquí es para nosotras, pero le llega muchísima gente y muchas personas me cuentan cosas de esa frase que dijo tal invitado sobre esto, la tengo en la cabeza cada día. O fíjate, esta persona de la que hablaste la encontré después y me encontré con ella. Entonces, bueno, que esto va mucho más allá de nosotras y por eso está vivo, porque en teoría se expande. Y entonces quería saber cómo has llegado a este trabajo que llamas medicina poética, qué camino te ha llevado. Sé que es una pregunta amplia, pero quería una respuesta amplia.
Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio vivo y nada, ojalá esto sirva para abrir una puerta a aquellos y aquellas que resuenen con esta invitación. Pues bueno, medicina poética llega a mí como en una búsqueda de sentido, ¿no? Al final no está separado una vida de un encuentro con algo. Entonces, yo estudio medicina, decidí estudiar medicina un poquito así porque la vida lo quiso, porque yo realmente siempre estuve muy enfocada a la parte más artística, más de la danza y también muy curiosa de la simbología y de aspectos más relacionados con el arte y de entender qué es el ser humano, pero a través del símbolo del arte. Y bueno, estoy en el seno de una familia en que mi madre es comadrona y entonces siempre la medicina estuvo ahí. Entonces estudio medicina y en este encuentro con la medicina digamos que hay algo en mí que dice esto es la medicina realmente, o sea, ¿realmente esto es la medicina? Y esta pregunta va reverberando muchas veces en mi cabeza y en mi cuerpo cuando me enfrento al estudio y también a la práctica clínica, ¿no? Entonces ahí puedo ver que la medicina que se me muestra es la medicina de los medos, de los persas, que es una medicina que se para y que tiene que responder a algo, a un síntoma, a una demanda, tiene que responder rápido y ya, ¿no? Y de alguna forma, internamente, yo digo, ya, pero para mí hay algo más, ¿no? Hay algo más que lo engloba, que está en un religare, ¿no? Que es muchísimo más amplia que todo esto y que incluye todas las artes. Entonces, por ahí empiezo a dejar que mi instinto y también como esta mente curiosa me vaya llevando a ver que había otras formas, ¿no? A través de Paracelso, a través de una medicina que viene más de Egipto que no tanto de lo persa, ¿no? Entonces ahí empiezo a resonar con unas ganas de tejer. Yo no sé por qué me viene dado como esta facilidad o este disfrute o estas ganas de tejer cosas que aparentemente no tienen un sentido de conexión según nos han contado, pero que para mí sí lo tienen, ¿no? Y entonces ahí pues tejer los elementos, las estaciones, los colores, los planetas con lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y de pronto como entender una correspondencia interna de unas leyes intrínsecas que nos habitan en correlación con esto. Entonces ahí hay algo que se va uniendo y me voy como atreviendo a alumbrar esto hacia afuera, ¿no? Porque de alguna forma en mí resuena como verdad y me parece que esto está guapísimo poderlo compartir, ¿no? Y que además también veo que es algo que no me viene solo a mí, sino que ya han habido otros en un pasado y en un presente que hacen esta unión. Entonces, de ahí va naciendo esta medicina poética. La poesía es un lenguaje que para mí es medicina, es un alimento y es una nutrición y se me da, ¿no? Como este impulso de narrar, de contar a través de una palabra abierta, ¿no? De una palabra viva que puede abarcar muchas cosas. Y una palabra que pueda curar, que pueda ser medicina, ¿no? Porque en el conocer una narrativa interna que abra, que dé posibilidades, que dé recursos, ¿no? Que no sea cerrada, que no sea como concreta, ¿no? Decir esto es así, ¿no? Esto tú tienes esto, sino que podamos como abrirla e ir descubriendo, pues ahí encuentro una vía que cada vez más es como un vestido que me voy poniendo y que digo, sí, sí, esto es. Y entonces así, de una manera muy casual, empiezo a través de algo muy microscópico que es la célula, que me parece como el símbolo primero, ¿no? Que es como este punto y este círculo, un símbolo, digamos, lo más sencillito de todo. Es como que de pronto quiero volver a estudiar desde la sencillez del principio, ¿no? De lo más chiquito que nos constituye. Y de ahí empezar a leer para que estos fundamentos que en los que se fundamenta una medicina puedan ser como un terreno movedizo en el que ir descubriendo otras formas de explicar un síntoma, una afección, porque el fundamento ya tiene como otra textura, ¿no? Tiene otro cuento. Y así viene. Y la verdad es que, bueno, han habido personas que iban resonando y en unos encuentros semanales pues íbamos descubriendo cosas juntos y juntas, porque para mí es una cosa muy co-creada, ¿no? Como que yo estoy ahí como un elemento, pero que esto siempre, ¿no? Se va compartiendo en grupo y vamos descubriendo cosas. Y así ha ido creciendo la medicina poética y está viva, ¿no? Estamos ahí, alumbrándola juntos y juntas.
Es muy bonito que uses la palabra alumbrar, porque es una palabra alternativa al parir, al dar a luz, y que seas hija de una comadrona. Creo que no es casual que estés alumbrando y que ayudes a otros a alumbrar una manera nueva, porque alumbrar tiene ese factor de luz, ¿no? También, y estás poniendo luz, dando luz, permitiendo salida. Yo pensaba las influencias que tú tienes más allá de esta medicina clásica en la cual no encuentras una experiencia o una explicación completa al sentir o al instinto que te lleva a ese más allá, también yo veo mucha sofisticación en lo que mencionas. Creo que la gente asocia medicina al cuerpo y tú estás hablando de poesía, de experiencia humana, de amplitud. Creo que incluso la palabra medicina, ya que estás hablando de la palabra como elemento curativo o explicativo, merece ser muy revisitada, ¿no? La palabra medicina, la palabra cuerpo. Es como si tuviéramos, igual que te has ido a la célula, tendríamos que irnos al origen de estas palabras y volver a definirlas juntos para poder reinventar, ¿no?, esta medicina o resignificarla. Y pensaba en las influencias tuyas o en las cosas que te hayan acompañado en este descubrir, ¿no? Porque a veces tienes una llamada y a veces también dices, bueno, ¿quién más la ha tenido que vaya un poquito por delante que me pueda contar, ¿no?, que me pueda acompañar? ¿Y cuáles son tus influencias? Para que veamos un poco el origen también de este proceso.
Súper, pues mira, mis influencias, o sea, por un lado yo siento que las artes, o sea, es como la influencia de esta entidad que es la danza, que es el baile, que es la música, siempre me han acompañado y siento que son como grandes medicinas, ¿no? El canto, la danza, por suerte mi madre invirtió mucho, nombro mi madre porque fue mucho ella, la que quiso como que de alguna forma yo tuviera esta formación. Entonces, digamos que hay algo en la danza que ya me fue llevando ahí, que fue un contacto con el cuerpo y una manera de sentir el mundo, ¿no?, que me fue como abriendo a este proceso y como que me dio como este elemento para que yo empezara a buscar. Entonces, por un lado, la danza, ahí me encontré con una hermana mayor que fue mi maestra de danza oriental durante 10 años, desde que yo tenía 14 años hasta los 24, y ella, Anaís, como que también me fue abriendo a través del movimiento otros mundos, ¿no? Otros mundos más soñados, más poéticos. Y esta fue como alguien que puso ahí una semilla y que permitió que yo a los 18 años pues me enamorara leyendo Siddhartha, ¿no? O estuviera ahí con Hermann Hesse. Entonces ya me empezara a acompañar esta poesía y este mundo que está en esta realidad siempre en interrelación, ¿no? Estos son maestros muy, muy importantes para mí. Después Leonardo da Vinci y descubrir su simbología y su trazo del cuerpo que a mí me narraba tanto, ¿no? Como en la precisión y también como en la grandeza de la obra de arte, ¿no? Por ahí también Miguel Ángel, como que han habido algunos artistas que me iban como invitando a otro tipo de cuerpo, que no era solo un cuerpo materialista, sino que había otras corporalidades, ¿no? Luego por ahí Hildegarda von Bingen. Bueno, como en esta exploración de mientras yo iba estudiando un cuerpo, yo veía otros cuerpos que otras personas habían alumbrado. Después, mi propio cuerpo sintomático. O sea, mi propio cuerpo en ansiedad me enseñó mucho. Es un gran maestro. O sea, si yo no hubiera tenido ansiedad, ataques de pánico, incluso en un momento dado, yo creo que no me hubiera puesto a buscar otras formas de explicarme y de narrarme los síntomas. Entonces yo ahí agradezco muchísimo las afecciones físicas que he podido ir teniendo. Y ahí, en este moverme, también apareció Jorge Carvajal, a través ya de introducirme en el mundo de la bioenergética. Que bueno, he estado formándome y de hecho he sido profesora en un centro que se llama Mayéutica, justamente, ¿no? También la Mayeuta es esta comadrona que te ayuda a alumbrar tu propia luz. Me llevo a Jorge Carvajal, que ha sido un médico poeta que yo no entendía nada, la verdad. Cuando lo conocí, fui a sus cursos porque me resonó un libro que él tiene que se llama Por los caminos de la bioenergética. Yo fui saliendo de guardia, ¿sabes? Estaba así como, bueno, sin conocer nada ni de la Ayurveda, ni de la medicina china, ni nada de nada, pero yo iba ahí, lo escuchaba, no entendía nada, pero sentía que sus palabras como que precipitaban en mi cuerpo y algo hacían, ¿no? O sea, sin yo saberlo, incluso estaba medio dormida a veces en las clases. Ahora puedo decir, después de 7 años, 8 años que estuve con él, que hay cosas que pasan a través de mí que me las contó él, pero yo no era ni consciente, ¿sabes? O sea que, bueno, hay maestros así, en lo invisible que no sabes bien, pero que van plantando semillitas. Y luego después, que claro, podría nombrar muchos porque todo está en relación, ¿no? Todas las experiencias, todas las personas que te vas encontrando en el camino que ni te das cuenta, pero te hacen un pequeño clic, ¿no? También en la escuela mayéutica es súper importante todo el proceso que hice corporal y de indagación interna. Fue como sacando capas y estructuras mías internas que me tenían ahí como aprisionada, ¿no? Porque de alguna forma siento que también toda esta formación de medicina me dio muchas cosas y también me oprimió en muchas otras, ¿no? Como que yo me tuve que acorazar para poder sostener pues las horas de guardia o cosas que me impactaban en una sensibilidad elevada, ¿no? que yo siento que tengo. Y entonces, en esta indagación corporal también apareció una maestra que es Luchi López, que a través del paisaje poético, holográfico, a través del mundo de la imaginación traída a la danza, me inspiró muchísimo para lo que luego se ha ido tejiendo. Así que bueno, podría decir que quedándome muy igual en el 20% de la gente que me ha inspirado, ahora me nace como nombrarte estas personas.
Y veo que hay un factor de corporalidad experiencial muy alto, ¿no? Para poder nombrar las cosas y cambiarlas. Y hay una cosa que me... Bueno, he leído un poco los programas que tú tienes, de lo que enseñas o de cómo enfocas tu transmisión, quizá de estos descubrimientos o de estas visiones. Y te escucho y te leo hablar de leyes naturales, ¿no? Como, y este es un lenguaje que a mí me habla mucho y que yo también uso para enseñar. Creo que hay unas leyes naturales, igual que hay un movimiento natural, igual que hay un cuerpo natural, igual que hay una naturaleza dando lugar a todo eso, ¿no? No solo marco, sino también impulso, reflejo. ¿Y qué son las leyes naturales para ti? ¿En el cuerpo o en la vida? Porque claro, creo que si hablamos de cuerpo vamos a tener que hablar de vida para que todos estemos en el mismo capítulo, ¿no?
Total. Pues mira, las leyes naturales, cuando yo nombro esto, es una cosa amplia, ¿no? Pero como yendo a lo más sencillo, podríamos decir que ya la simple sístole y diástole, ¿no? Este movimiento de concretarse y de disolverse, como que al final todo empieza ahí, ¿no? Cuando empieza nuestra vida, podemos decir que empieza en este pulso. Y este impulso, que no para hasta que nosotros dejamos de habitar este planeta, hay algo ahí. Y yo me meto ahí, en este movimiento, y veo que hay... Es como abrir un campo enorme, ¿no? Hay algo que se condensa y se concreta, y hay algo que se disuelve y se expande, ¿no? Entonces, el cuerpo es constantemente esta ley, que es esta porosidad, es este intercambio, que veo que está sucediendo todo el rato y que esto es la dinámica del vivir, ¿no? Lo puedo ver en correlación con la membrana de una célula y ver el intercambio que se da entre el medio externo y el medio interno. Como te decía, en la sístole y en la diástole del corazón. En la inhalación y en la exhalación. En el abrir los ojos y cerrar los ojos, ¿no? En el tomarlo de afuera y introyectarlo dentro y ver qué pasa dentro. Estas son como una dinámica que es un movimiento que va aconteciendo. Pero también estas leyes intrínsecas es aquello que hace que yo esté viva sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? O sea, hay una sabiduría intrínseca que de pronto me es, y es como esto que pasa cuando tú te haces una herida y de pronto cicatriza sola, ¿no? O que hay un proceso y de pronto sucede solo y dices, ostras, ¿esto es magia? Esto es, o sea, yo no tengo que hacer nada para que esto sea. Obviamente yo puedo colaborar para que esto sea, yo puedo ir a favor del río, ¿no? Yo puedo ir poniendo todo aquello que desde mi mente consciente puede ir a romper un cierto patrón que me deja en un estancamiento y que no está a favor de esta pulsión, que al final es esta dinámica. Y entonces, como romper diques o abrir diques para que esto pueda seguir sucediendo, ¿no? Porque ser humano también es toparse con este límite y esta cosa acorazada o esta cosa concreta, que es como un tope que necesita un impulso para que esto siga, ¿no? Entonces, descubrir estas leyes intrínsecas es tener esta lectura a todo lo que observo en relación al cuerpo. Cuando me pongo de pronto un corazón, pues poder observar todo lo que acontece desde este lugar. Cuando yo me pongo un pulmón, un riñón, entender siempre esta dinámica que me habla de polaridad, me habla de ritmo y me habla de movimiento. No sé, podría decir que esto para mí son estas leyes intrínsecas.
Sí, polaridad, ritmo y movimiento. Es como podemos ir con ello o podemos alejarnos de ello. Es como que hay un retorno natural. Esto cuando yo estudiaba anatomía me explicaron algo que me ayudó mucho a comprender muchos fenómenos corporales, tanto provocados como naturales, ¿no? Y es que siempre hay en los músculos un impulso de retorno al centro. Entonces, es decir, que nosotros queremos todo el rato físicamente volver al centro y a la que yo hago un giro, sí, mi cuerpo acepta que hago ese giro, pero en cierto modo está esperando a que retorne al centro. Esto a mí me enseñó mucho a colaborar cuando me alejo de ese centro con mi cuerpo queriendo volver y a la vez yo proponiéndole que vaya e iniciar conversaciones. Entonces me da la sensación de que estas pulsiones son cosas con las que podemos hablar, ¿no? Esta pulsión vital es algo con lo que yo me puedo comunicar y decir, oye, temporalmente parece que voy en contra, pero es una exploración, voy a retornar contigo, ¿no? Y mantener eso muy vivo, que no solo que la pulsión vaya a su ritmo, sino que hay una conversación con la pulsión. Entonces, esto de las leyes naturales, que las nombres como ritmo, como movimiento, yo lo siento así, hay algo ahí que dices, estoy viva, pero hay resistencias a ciertas cosas que hago mientras estoy viva y hay facilitaciones a ciertas cosas que hago cuando estoy viva. Pero no quiero estar todo el rato en la facilitación porque esos obstáculos también me renuevan la sensación de estar viva. Entonces, los yoguis hablan mucho de la pulsión, se llama spanda. Entonces, me resuena mucho a ese nivel, ¿no? Esa sensación de sabiduría y retorno al equilibrio, la homeostasis famosa, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos transmitir cosas tan poco abundantes en la cultura general? Es decir, que nadie en el colegio ha recibido esta idea de que el cuerpo tiende al equilibrio. Incluso la enfermedad es la búsqueda del equilibrio más natural y más optimizada que ha encontrado el cuerpo, ¿no? Mm. Y ¿cómo renovamos esas culturas? Me pregunto yo. Porque tú enseñas con la idea de renovar cultura o de ofrecer experiencia. ¿Cómo qué sería más importante para ti?
Bueno, para mí siempre es la experiencia, ¿no? Porque el vivir es experimentar. Entonces ahí algo que yo he experimentado y que lo he pasado por mi cuerpo, ya esto nadie me puede decir que es diferente, porque yo lo he experimentado y para mí es así, ¿no? Entonces, por eso en la medicina poética observamos mucho la naturaleza, todos tenemos la experiencia de vivir las estaciones, ¿no? De ver crecer una planta. Y yo sé que cuando estoy en el invierno y observo este árbol que no tiene hojas, yo sé, porque lo he experimentado, porque ya lo he vivido, que ahí va a florecer algo, ¿no? Va a florecer el almendro. Yo lo sé. Entonces, es como que cuando aparentemente una cosa está en su máxima polaridad, que yo puedo observar y esta tendencia a querer fijar algo y que esto sea así, ¿no? Claro, lo natural es ver que no, que esto se va a cambiar, ¿no? Esta famosa canción de todo cambia, todo cambia, todo cambia y es experiencia. Entonces, a mí me gusta mucho cómo trabajar con los símbolos, ¿no? Y este símbolo de la espiral, que es como mi símbolo preferido, ¿no? Que es esta profundidad, ¿no? Volvemos a pasar por el mismo lugar, pero nunca va a ser el mismo lugar. Siempre va a tener como esta profundidad de volver a un sitio conocido, pero cada vez más adentro, ¿no? Entonces, nuestra ley natural es obviamente a no estructurar las cosas, a no fijarlas, a entender esta dinámica que tú nombrabas corporalmente de que tengo una pierna para caminar, tengo que tener una pierna atrás y una adelante, ¿no? No puedo ir saltando de dos patas, pero no salto así, ¿no? Hay una pierna que está en el pasado pasa por el presente y va al futuro, ¿no? Y mientras yo voy al futuro hay otra que va al pasado y esto es así, ¿no? Y esta tensión permite que lo otro se relaje. Y esto está sucediendo en el cuerpo y sucede en las dinámicas grupales. Hay uno que en un momento dado toma la varita y se pone a accionar porque puede, porque tiene la experiencia, porque tiene el recurso, y hay otro que entonces se puede relajar. Una dinámica familiar. Y cuando este está descansando y tal, entonces el otro puede. Y así funciona todo, ¿no? O sea, entender como que ser vivo es todo. Es lo que aparentemente yo considero vivo como lo que considero no vivo, ¿no? Son dinámicas, leyes que funcionan todo el tiempo en todo. Entonces, esa tendencia a querer fijar algo, esta visión como dual, es muy humana también. Y es bonita porque es ese tope que nos hace entrar en una crisis, ¿no? En un momento como de contradicción, decir esto es así y se va a quedar así, ¿no? Y el cuerpo está rígido, está tal, pero siempre es el tope que me impulsa a volver a retomar que esto es una dinámica de polaridades, ¿no? Y que en este invierno está la semilla de la primavera y, ¿no? Y que esta nube descarga el agua y está nutriendo la tierra y va a salir el sol y... ¿no? Entonces es como recuperar esto.
El retorno a la naturaleza, ¿no? Al final también en esta idea que tenía yo también de sacar el tema de hacia dónde nos dirige nuestra biología y si acaso eso es relevante en la evolución que hemos hecho social y cultural, ¿no? O sea, un poco como qué valor tiene nuestra biología natural y para lo que se nos diseñó en un entorno específico, es decir, los recursos que se nos han dado naturales, cómo encajan en un mundo desnaturalizado. Y esto que se estudia mucho en neurobiología, cómo hacer que el cerebro realmente coincida y se coordine con la realidad y no vea peligro allí donde no lo hay, y no cómo hacemos que lo que está ocurriendo en torno a nosotros no sea malinterpretado por una biología quizá prevista para otro tipo de entornos más naturales. Como que nosotros somos naturales y el entorno ya no lo es tanto. Por eso quizá volver a la naturaleza es tan importante. Y tú tienes una cosa que me gusta mucho, que la voy a leer, ¿vale? La conocerás de sobra, pero dice: en medicina poética desciframos una biología que va a favor de la vida, que nos guía en la comprensión y resignificación del síntoma como un lenguaje honesto de nuestro cuerpo. ¿Cómo ayudas a una persona que tiene un síntoma a entender esto? Esto que hace la biología, ¿no?
Bueno, entender este síntoma como lenguaje, esto es lo primero, ¿no? Entonces, como es un lenguaje, hay un texto y un contexto que está acorde con este lenguaje, ¿no? Entonces, si yo puedo, digamos, atravesar el miedo, ¿no? Porque al final es como que el síntoma con lo que me conecta es con el miedo, que al final, ¿cuál es el miedo? El miedo a morirme, ¿no? O sea, ya hay que irnos ahí, ¿no? Y en este miedo a la muerte, pues poder ir desgranando todo esto y devolverme al síntoma como este lenguaje que es este puente que me ayuda a conocerme, ¿no? Entender que el cuerpo hace lo mejor que puede, o sea, va a favor de mí, no va en contra de mí, porque yo soy ser vivo y ser vivo es estar en la vida, ¿no? Y es renovarme, entonces este síntoma tiene una razón de ser. Entonces ahí es como yo dialogo, ¿no? Y yo no voy tanto a querer resolver, sino a querer conocer desde esta curiosidad. Y obviamente hay síntomas y síntomas, ¿no? Entonces, bueno, es como por ahí explorar de si yo puedo hacerme cargo de esto sabiendo que a lo mejor la resolución de esto puede llegar a ser una muerte, ¿no? Y esto no quiero asustar a nadie, pero puedo como... Y esto es una cosa que los sufís decían que tenemos que pensar tres veces al día en morir, porque morir es muchas cosas, ¿no? Es entregar, es derramar mi sangre, es entregar mi ego, ¿no? Es como es morir a una creencia. Entonces, si yo puedo como traer aquí la muerte como un aprendizaje, como algo que me invita a resolver ciertas cosas, ¿no? Que me tienen como apresionadas, esto ya abre y puede como relajar. Y también es como inspirar a la persona que vaya a descubrir este lenguaje de su cuerpo y a qué partes está como queriendo ir, ¿no? Como hacia dónde me está invitando a ir, que puede ser pues a cambios de cosas profundas, ¿no? Entonces, por eso digo estar dispuesto a morir. Dispuesto a morir no solo en cuerpo físico, sino en un trabajo, en una relación, en una forma de hablarme, en una forma de alimentarme, una forma de moverme o de no moverme. Por eso, ¿no? El síntoma nos invita a morir a cosas. Y esto es fuerte y es valiente y es una bendición, porque cuando el cuerpo habla, ¡qué bonito! Esto quiere decir que estoy realmente en conexión, en interiocepción, ¿no? Realmente una conexión interna. Es como que ya he resuelto cosas. Cuando yo tengo el síntoma es que yo ya he resuelto cosas y yo ya tengo los suficientes recursos como para ir un pasito más hacia lo que me está invitando el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí siempre es desde la capacitación, ¿no? Es como, te invito aquí porque a mí me gusta mucho mirar a esa persona que viene, ¿no? A que yo le acompañe o que yo le pueda ayudar a abrir una puerta como guerreros y guerreras, porque para mí cada vez más el ser humano tiene como este tinte, ¿no? Estar vivo es heavy, ¿no? O sea, que un óvulo y un espermatozoide se hayan encontrado y hayan creado este cuerpo serrano, es como, wow, joder, perdón, ¿no? Como que habían muchas posibilidades de que yo no estuviera viva, ¿no? Y lo estoy. Entonces, bueno, desde este tomar esta responsabilidad también, pues venga, ¿no? Entonces, es desde ahí, ¿no? Y también desde el juego, ¿no? Desde, a veces es que el miedo es muy fuerte, nos paraliza muchísimo. Entonces, desde inhalar y exhalar la vida y ver esto como todas las posibilidades están aquí. Y claro que hay posibilidades en este horizonte que me dan miedo, porque yo no quiero desaparecer, porque yo quiero vivir, ¿vale? Pues no es solo desde un lugar como que tengo que, ¿no? Sino es desde, puedo invitarme a una creatividad de ir más allá de lo conocido, ¿no? Y de explorar otras posibilidades, que esto es un camino que no quiere decir que sea sencillo para nada. De hecho, me va a conectar con estos grandes miedos, con el dolor, con la tristeza, con la ira, con un montón de emociones. Pero en esta cosa de las leyes intrínsecas de que todo cambia, todo esto se va a renovar, ¿no? Y lo que parecía que era un gran reto y un gran dolor, de pronto detrás se esconde un gran amor, ¿no? Y una gran entrega también, a que no lo podemos controlar todo. Y esto es heavy, pero es así. Y como médicos a veces se nos ha adoctrinado mucho para tenerlo que resolver todo, ¿no? Y tener la respuesta a todo. Y yo cada vez más estoy en el, no sé, pero vamos a ver cómo es, ¿no? Desde esta mirada del niño y de la niña, que no desde una mirada del saber fijo en que tiene que conocer realmente la causa y el efecto, ¿no? Sino desde esta mirada del poeta y del niño que descubre.
Sí, estaba cuando decías esto del no saber, es decirle a alguien sinceramente, no sé qué te pasa, pero vamos a probar cosas, o aún sabiendo qué te pasa, no sé cuál es el mejor camino para explorarlas. Es este espíritu de laboratorio, que lo llamo yo. Digo, vamos a tomar el cuerpo como un laboratorio, la vida como un laboratorio. Es un sitio en el que pruebo cosas, no funciona, retiro, pero que quizá lo esencial es tener una mentalidad experimentadora. Y has nombrado algo que me parece esencial, que es la valentía. Probablemente cuando hablas de la dificultad intrínseca en este tipo de aproximaciones a la vida, es que hay que ser valiente, porque se presentan muchas cosas que tienen que ser incorporadas y sentidas y vividas y habladas, ¿no? Como el cuerpo recoge todas las memorias y todas las experiencias, con lo cual el síntoma probablemente no solo nos va a hacer mirar a una cosa, sino a toda una historia, a un recorrido nuestro. Yo por lo menos he cambiado mucho la manera en la que siento las dolencias y afecciones físicas, las abrazo muchísimo, muchísimo, y no es que esté feliz cuando me duele algo o me siento obviamente incómoda, pero no es la felicidad al uso de playa caribeña, pero sí hay una sensación de, bueno, esto es parte de la vida y significa que sigo viva, y ya hay una cosa que celebrar, y es que si algo me duele es porque estoy viva. Y esto ya es un milagro, no solo que ocurriera al principio, sino que aún se mantiene la vida. Yo sigo pensando que es un milagro. Entonces hay algo ahí como que esta mirada no te resuelve todo, pero sí que te da un sentir en el cual te sientes seguro, curiosamente, en ese no saber. Empiezas a sentirte cada vez más relajado en el no saber, cada vez más libre en el no saber. Quizás es una manera, ¿no?, de ayudar a la gente a sanarse, quizá no del cuerpo, pero sí de la comprensión. Y a nivel cotidiano, yo creo que tú debes de haber desarrollado unas prácticas muy enriquecidas, ¿no?, de cómo vives en tu cuerpo, cómo ese texto y ese contexto, cómo los vas incorporando. ¿Qué cosas hay que realmente digas, esto creo que merece la pena explorarlo a nivel cotidiano, formas de vivir o de estar en relación con el cuerpo?
Has nombrado una cosa, Diana, que para mí es muy importante, que es el sentir. O sea, yo me quedaría con sentir lo que siento, ¿no? Esto es algo que parece muy sencillo, pero para mí es un mantra porque, claro, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, a veces, si siento lo que siento, pues no puedo hacer lo que mi agenda, ¿no?, me está diciendo que tengo que hacer. Entonces, esto, obviamente, yo no soy maestra de nada. Sí que intento como cada vez más sentir lo que realmente me está pasando, y cuando veo que me olvido, pues volver otra vez, ¿no? Y para mí es muy importante sentir mi corazón. O sea, como práctica cotidiana, tener un momentito de realmente como que los pensamientos bajen a este corazón y poder como mimarlo, ¿no? Es que el origen de la vida está ahí, el día 21 de gestación empieza a latir una cosa que es el corazón, que no tiene otra función. O sea, su función no la sabemos, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, que es eliminar los desechos del embrión. O sea, literalmente, aunque suene mal, limpia la mierda, ¿no? Entonces, bueno, pues me centro en esto que está como destilando. Entonces respiro y conecto mi corazón y le pregunto, ¿no? Porque ahí hay como, es un lugar en el que hay una herida, hay una grieta. Entonces centrarme ahí y escuchar como ese mantra, ¿no?, que es lo que hacemos durante estos 9 meses en el vientre materno, cada vez escuchar el corazón de la madre, ¿no?, que es como un tambor. Entonces poder ir a estas cosas sencillas que me reconectan con un ritmo que no es rítmico, que es arrítmico, de hecho, ¿no? Es como que está vivo y de pronto hay cosas que me emocionan y cosas que me paralizan, y poder como conectar con esto, con la respiración y con el corazón, y también con como prácticas con el movimiento continuo, con el gesto. Hay algo que en este adoctrinamiento a veces también de la educación, en que te tienes que sentar en la silla, ¿no?, y tienes que estar como recto. Yo que he hecho ballet también, como, ¿no?, en el ballet clásico tienes que estar como toda muy recta. Pues conectar con los micromovimientos, que es como un balanceo, es muy sutil. Me devuelve a la presencia, ¿no? Y entonces esto a veces, como cuando noto que estoy muy alterada, me voy como a este ritmo intrínseco en el que yo descubro un movimiento interno que está aconteciendo, me devuelve a otro estado, que es otra frecuencia, ¿no? Y otra cosa muy importante como práctica es descansar. Nada, o sea, en una productividad tan, ¿no?, que nos lleva, y parece que el sueño es como algo que está ahí como, bueno, duermo como al uso, ¿no? No, 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 no. O sea, nuestra vida, si lo cuentas a nivel de porcentaje de horas, o sea, el sueño son no sé cuántos años de mi vida. Ahora no te lo sé decir, pero igual son 30 años de mi vida que me paso durmiendo, o 40 años de mi vida que me paso durmiendo. Dormir es importantísimo. O sea, en el mundo del inconsciente, es el mundo del cuerpo realmente. O sea, el inconsciente está en mi cuerpo y está en el sueño. Entonces el descansar me parece fundamental, y a veces el descansar lo tomamos como algo en el que a veces incluso me tomo una pastilla para irme a dormir, ¿no?, y un café para despertarme, y es como, no, poder conectar este sistema nervioso simpático y este sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y no es que solo tenga que haber uno ni otro, sino es en esta danza. Entonces, como práctica así cotidiana es descansar y como que la noche sea un ritual realmente, ¿no? O sea, yo me voy a dormir, a mí me apasiona el mundo de los sueños. Me voy a dormir y entro en otra dimensión en la que yo también estoy viva ahí. No es que ahí no estoy viva, no, no, ahí estoy súper viva. Y ahí resuelvo un montón de cosas, o sea, a nivel orgánico, a nivel fisiológico, es en el momento en el que intestinos, hígado, corazón, hacen su función de regeneración, de limpieza celular, de ordenar. O sea, igual que ahora, ¿no? Al principio de curso yo ordeno mi agenda o el lunes ordeno mi semana, ¿no? Y me pongo ahí en mi agenda. Todas las noches el cuerpo ordena todo lo vivido, recoge todo lo que he vivido en la vigilia y lo conecta con este cosmos, ¿no? Entonces, poder tener muy en cuenta en que necesitamos este descanso como cosa fundamental, ¿no? Sí, sí. Yo siento que ahí ya está, con eso.
Me parece, vamos, conectar con el corazón, los micromovimientos que me resultan súper reparadores, ese poquito de... Es casi como si algo te meciera, muy suave, que también me recuerda un poco a eso que serena al bebé cuando es pequeño, ese simplemente... No son siempre macromovimientos, a veces es simplemente una oscilación muy ligera hacia los lados. Lo del descanso me resulta muy obvio lo importante que es, porque además limpiamos tóxicos del cerebro, o sea que es como el momentazo en el que todo trabaja para nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada. O sea, fíjate que decimos cuánto trabajo todo el día, pues descansa, que tu cerebro y tu cuerpo van a trabajar para ti y se genera ese equilibrio, ¿no? De yo trabajo, tú trabajas, yo trabajo, tú trabajas. Yo en mi caso concreto, yo soy mamá, tengo dos hijos y tengo una agenda muy apretada. Entonces, lo que hago, como a veces no puedo cuadrar ese siento exactamente que necesito descansar ahora y exactamente ahora puedo, no cuadra siempre a la perfección, lo que hago es que en la agenda hago espacios que son para el descanso. Lo cual significa que psicológicamente, incluso si yo siento necesito descansar ahora y sé que no, que tengo que ir a buscar a los niños o que tengo que atender a alguien... Sí sé que dentro de 4 horas aparece un descanso. O sea que tengo como unas paradas dentro de un tren que tiene una cierta velocidad que no depende solo de mí, sino de un contexto. Uh-huh. Sí he encontrado que eso me sirve, porque a veces lo noto, tengo que descansar y veo no puedo o no es el momento y digo, bueno, pero está programado el descanso, espera un poquito que hay tareas que atender. Entonces lo que hago es como que programo espacios de descanso por si acaso en el momento que lo siento no lo tengo disponible, que eso me puede pasar. Me he encontrado esta manera de negociar con la realidad también, ¿no? Que no es solo mi necesidad, sino la necesidad del colectivo de personas que están en mi vida, ¿no? Bien por trabajo o familia o relaciones sociales de otros. Entonces, bueno, sí, en la formación de neurobiología del alto rendimiento que hago yo, que son un colectivo de investigación estadounidense que estudian toda la neurobiología del flow, ellos dicen... Duerme como si te fuera la vida en ello. O sea, no duermes para descansar, duermes porque tu vida depende de que duermas. O sea, no es bueno, tu vida depende de que lo hagas.
Wow.
Entonces lo tengo muy integrado, pero tengo que decir que creo que esta conversación para madres y padres se torna un poquito irónica a veces, ¿no?
Claro, claro.
Perdona. Y entonces, bueno, creo que también hay mecanismos compensatorios, ¿no? También el meditar, el hacer deporte, el hablar despacio, el tomarte 10 minutos en silencio, son maneras, también pienso en eso, ¿no? En esa compensación de lo que pide el contexto y lo que puede ser.
Total. O sea, no solo es dormir, ¿no? También es como recuperar esto de estar en babia, que es como... momentos en que contemplas algo, es la contemplación al final, ese es el descanso. El descanso real es poder contemplar. y poder pararnos un momento, no porque hago mindfulness o porque le pongo mucha intención en ello, sino simplemente es como dejarme como que haya algo que dialogue conmigo en el observar y en el no querer nada, ¿no? Es como no quiero nada, simplemente dejo que las imágenes vengan a mí, ¿no? Como estar en un estado de silencio. Porque a veces también nos podemos tomar, ¿no?, con el eso, tengo que meditar o tengo que... No, es más sencillo que eso, ¿no? A mí me viene mucho siempre mi abuela como gran maestra. Esta no la he nombrado antes en la medicina poética. Mi abuela es mi gran maestra, de observarla mirando por la ventana los pájaros. Y no creo que esté pensando en mucha cosa más allá. Simplemente está presente en estar ahí, ¿no?, en lo que acontece, el vivir. Y esos momentos son muy importantes para el cerebro. O sea, son importantísimos. En los que estoy simplemente observando lo que pasa y conectando mundos. Y ahí es realmente donde aprendo algo. O sea, donde hay algo que se coloca, ¿no? Estando. Grandes insights que tengo de cosas que me vienen son ahí. Yo no me lo espero. Es como que estoy ahí y entonces comprendo una cosa que digo, ostras, qué fuerte, ¿no? Como, esto es así, vale. Puedo asociar, puedo tejer, ¿no? Entonces, igual sería esto. Y los que tenéis niños y niñas, pues ellos también invitan en ciertos momentos a estos estados así, ¿no? Como más...
Sí, lo hacen mucho. Yo lo llamo los momentos alfa, como que les ves ahí y siempre le digo a mi marido, no les hables, espérate. Porque a lo mejor justo vas a decir algo y están y digo, no, espérate. Están en alfa, o sea, están totalmente... Y claro, ellos caen mucho naturalmente en esos estados. Dentro de, claro, que luego no son estados que siempre estén favorecidos en otros contextos, pero que al menos en casa sean estados que están disponibles.
Total.
Sin ninguna duda.
Y cosas también más cotidianas como tejer o hacer cosas con las manos, ¿no? La alquimia trabaja mucho a través de la materia externa, ¿no? Cocinar. Cuando yo trabajo con presencia algo externo, estoy trabajando mi propio cuerpo. Entonces, crear cosas, ¿no? Crear cosas está transformando una alquimia interna. Cada vez más es esto, limpiar la ropa, tender la ropa. Hay toda una historia con tender la ropa, ¿no? Barrer, ¿no? Estoy barriendo y estoy barriendo algo dentro. Estoy yendo al baño a desechar cosas y desecho cosas, ¿no? Es como, son estos lugares, ¿no?
Sí, me gusta mucho que digas eso, porque son las técnicas que uso yo cuando tengo entre sesiones o entre preparar, me levanto y digo, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? Y busco algo que sea manual, que sea volver al cuerpo. Y la gente me dice, ¿pero por qué no dejas que eso lo haga alguien? Y digo, no, porque precisamente es lo que me permite a mí que mi trabajo no sea exclusivamente intelectual, sino que haya una corporalidad en mis breaks, y que esa corporalidad sea coger un tomate, coger una zanahoria. Pero no te lleva mucho tiempo. Un día hice el cálculo y creo que sacábamos como 6 horas al día entre mi marido y yo, cocinando, fregando y organizando lo que es comer una familia. Wow. Y la gente me dice, pero ¿y eso no es mejor no hacerlo? Y digo, no, porque son ratos que estás en contacto con tu cuerpo, tus hijos te están viendo cocinar, están comiendo cosas que has hecho tú. Para mí eso es súper valioso y creo que me da más inspiración que tiempo me quita. A mi cerebro por lo menos le hace bien.
Esta es la poética cotidiana. Si pudiéramos realmente que esta poesía, ¿no?, fuera narrada en el quehacer, bueno, esto es maravilloso porque es alimento. Esto es medicina. Esto te nutre porque tiene un sentido y un significado que interrelaciona contigo, ¿no? Y al final es que ¿qué es vivir? Vivir es... tiene una cierta sencillez también, puede tener una cierta sencillez si nos lo tomamos como esto, ¿no? Entonces ahí está el acto creativo, ¿no? Poder no sé, tomarme una almendra desde este acto creativo, ¿no? De ver todo lo que ha hecho posible que esto esté sucediendo en este instante y que yo la puedo tomar o la pueda compartir, ¿no? Luego otra cosa importantísima es el vincularnos, el vincularnos con el otro, con lo otro, ¿no? Esto también es algo muy importante, que siento que nos devuelve a la medicina del juntarnos, ¿no? Del hilvanarnos, del compartir.
Qué bonito lo de la vinculación, ¿no? Y una pregunta que tengo, que he visto en tu programa, entiendo que seguro que es de gran riqueza también, como la primera pregunta que te hice, de gran amplitud, pero he visto que hablas de la embriología creativa y estás hablando ahora mismo de la creatividad en lo cotidiano también, ¿no? De la poesía cotidiana. ¿Cómo es la embriología creativa? ¿De qué hablas cuando hablas de esto?
La embriología creativa es que, wow, o sea, yo cuando estudié embriología, ahí fue cuando yo tenía que hacer algo con mis dos hemisferios cerebrales, porque decía, esto es muy fuerte. O sea, a ver, un momento, ¿cómo puede ser que de la célula más pequeña con la célula más grande de pronto se encuentren y surja un amasijo de células? Que este amasijo de células en una danza, que en un cuerpo, o sea, un momento, esto si no es creatividad, si esto no es obra de algo más allá del ser humano, ¿qué es? Entonces hablo de biología creativa porque para mí es un acto creativo por descubrir. Y en medicina poética es como que exploramos, ¿no? Abrimos a estudiar este proceso hasta donde conocemos, porque lo conocemos en base a movimientos y en base a químicos y cosas que pasan, pero... Bueno, como estudiarlo como un acto creativo que me está hablando del origen de la vida, del origen del ser vivo, ¿no? De entender en cómo esto, la célula más grande y la más pequeña, se juntan en una danza, se eligen, de pronto hay algo que se invagina, se interioriza, se multiplica, genera una cavidad de líquido amniótico, ¿no? Se junta con un endometrio que vuelve a la tierra, se gesta. Qué es lo que sucede primero, qué órganos después, cómo se va moviendo, ¿no? Y en base a este movimiento, cómo se va creando el cuerpo, cómo después esto, de este medio acuoso, sale al medio aéreo, ¿no? Que es el mundo otra vez. Estamos dentro de un mundo y salimos a otro mundo. Es que es creatividad. O sea, no lo podía nombrar de ninguna otra manera que no fuera esto, ¿no? Como entender esta... También otra vez este lenguaje creativo que es cómo se forma un ser humano. Un ser humano y un ser vivo, porque también entender, ¿no? Como que muchos seres vivos al inicio tenemos los mismos patrones, los mismos órdenes, ¿no? Y después nos vamos especializando y qué es lo que tiene que pasar para que esto suceda, ¿no? No sé, me parece, para mí es mágico. Ese momento, ya te digo, bueno, también igual por mi influencia materna, ¿no? Pero... Yo recuerdo en la facultad decir, aquí hay algo que es una perla. O sea, aquí hay algo que encripta un mundo infinito, ¿no? Y nada, con toda la humildad, eso, empezar a ver qué nos cuenta, ¿no? Qué explica.
Qué belleza, me despierta muchísimas preguntas. Pero no quiero meterme por ahí porque quiero hablarte de algo que también me ha despertado muchísima curiosidad. Porque yo cuando enseño asana, lo que sería la formulación de posturas y formas heredadas o derivadas del yoga, que para mí a fecha de hoy son más casi una expresión de fusiones varias, pero bueno, que yo sigo llamando yoga. Y hablo mucho del equilibrio entre el placer y el reto. Y que creo que ahí es donde que hay que todo el rato saber que hay placer mientras experimentamos cosas que la capa primera surge como un desafío, una dificultad, una complejidad, bien sea de comprensión o de esfuerzo. Siempre hay una capa de placer para mí, todo el rato. Y entonces cuando veo en tu temario una cosa que llamas la fisiología del placer, digo, puede que te refieras a algo totalmente distinto, pero... Me gusta la idea de que el placer esté incorporado en cuando hablamos de salud, ¿no? O sea, cuando hablamos de medicina o de cuerpo, el placer, precisamente ayer hablaba con una chica que había tenido dolor crónico durante muchísimos años, decía, es que el dolor me hizo olvidarme del placer de ser cuerpo y de tener cuerpo, ¿no? Entonces yo pienso, ¿cómo dejar al placer incorporado siempre, ¿no? Aunque haya alguna dificultad. ¿Y cómo es la fisiología del placer?
La fisiología del placer es estudiar la fisiología del placer, o sea, estudiar cuáles son estas hormonas, ¿no? ¿Qué mecanismos tienen? ¿Qué vías nerviosas? O sea, realmente en medicina poética vamos a estudiar medicina, ¿no? Y es donde le ponemos también el foco o el enfoque. Para mí también es un medio descubrir en qué zonas, ¿no?, el cuerpo tiene más mecanorreceptores disponibles para que sintamos más este placer, ¿no? Pues la zona oral, la lengua, los ojos, las manos, ¿no? Como entender dónde están esos elementos y ponerlos a danzar. Y obviamente sí, como recuperar que el ser vivo es poder ser en placer y que en este dolor hay también esta textura, ¿no?, de placer intrínsecamente, ¿no? Entender el placer no como algo absoluto, como algo que siempre está total, sino como una dinámica, ¿no? Y es cambiar una neurobiología y una narrativa biológica que es más del esfuerzo-dolor, ¿no? Esto es una estructura, una psique, que no otra. Y esto en sensación puede ser que sea intenso, pero cambio la palabra de duro o de esfuerzo por intenso, ¿no? Y en esta intensidad, o sea, un parto es intenso. Y ahí hay momentos de dolor, ¿no? Pero hay un gran placer, o sea, estoy alumbrando una vida, estoy alumbrando a mi hijo, a mi hija, ¿no? Me estoy alumbrando a mí como madre, ¿no? Es como, puede haber esta... Es otra forma de estar en esto que está pasando, ¿no? Entonces, del esfuerzo que me corta la respiración y que me contiene y que me hace apretar el glúteo, a otra que es como que me da esta posibilidad capacitadora, ¿no? Por eso estudiar las hormonas, estudiar incluso geométricamente cómo son, ¿no?, y entrar en diálogo con esto y reivindicar el placer, ¿no? Reivindicar el placer no como anestesia, no como evasión, sino el placer como dicha, ¿no? El placer como paz, como gracia, como esta arquitectura que me crea. Sería más por ahí, ¿no? Entonces, como a nivel de temática, me parece importante como darle una entidad, ¿no?, al placer, que tiene unos límites también, ¿no? No es absoluto, es, ¿no?, como no es una búsqueda final.
Es como una actitud también, ¿no? Estar dispuesto a encontrar lo placentero, lo que es vida en todo momento, lo que me recuerda a algo. Sí, es un cambio de relación con las cosas, ¿no?, en esencia.
Total, es el religare, o sea, es como el reunir, el devolverle el sentido, es embellecer, que esto no quiere decir que sea lo más fácil ni lo más cómodo, ¿no?, pero sí que es lo que da sentido.
Qué interesante, qué de belleza, qué de placer. Me da mucho placer hablar de placer. Simplemente la palabra en un contexto apropiado parece que ya te invita a pensar, ¿no?, que es placentero. Hablar, por ejemplo, me resulta muy placentero. Comunicar, sentir las manos cuando lo haces, como que sigues en tu propio cuerpo, porque a veces noto que también el aspecto lingüístico te puede poner extremadamente mental. Y igual que tú y yo, esto no se va a ver en vídeo, tú gesticulas bastante también. Yo creo que cuando hablas, vas gesticulando, vas recordando, estoy en un cuerpo y me expreso, aunque esté usando la palabra, a través del cuerpo. A mí eso, por ejemplo, me da mucho placer, hablar y mover el cuerpo a la vez. Muy interesante, ¿no? Quizá por eso a ti te gusta la danza y a mí me gusta el yoga, porque hay algo de... Bueno, yo también hice danza de joven, pero no a ese nivel. La sensación de estar en un cuerpo y a la vez poder comunicarte, ¿no? Que es una forma de palabra invisible. Alba, tengo una última pregunta para ti. Es lo que sería esta pregunta con la que yo intento hacerme a la idea de que vamos a cerrar el podcast. Quería saber en tu experiencia, tu visión, todas estas capas, ¿no?, de las que has ido hablando, ¿qué papel juega el movimiento en nuestra salud? Y mucho lo hemos ido sacando, ¿no? Pero bueno, yo como me considero educadora en el ámbito del movimiento mucho y tú lo tienes totalmente integrado en tu trabajo, ¿qué nos hace honrar tanto el movimiento? ¿Por qué es tan, tan importante?
Es que yo no concibo el vivir sin el movimiento. O sea, entender el movimiento es entender el flujo, este cambio que nombrábamos, ¿no? Como que todo se mueve, como que todo está en constante transformación. Entonces, no se puede negar el movimiento. O sea, todo va a mover, para bien y para mal. O sea, en el sentido de que eso, ¿no? No puedo fijar algo, sino que todo se mueve. Y poder entrar en contacto con los distintos movimientos, ¿no? Con un movimiento interno y poder escuchar un movimiento que está aconteciendo internamente, poniéndome una mano en el pecho y sintiendo cómo respira, cómo de pronto hay flujo sanguíneo, ¿no? Como tocarme el pulso, ¿no? El pulso en diferentes lugares es como reconocer que hay algo que se está moviendo a distintos ritmos y luego ponerlo hacia afuera. O sea, es el dar y el recibir, ¿no? Es como estar ahí como jugando. Es que no podría describir el movimiento, es la noche y el día, ¿no? Es las estaciones, lo que decíamos, las temperaturas. Mis estados emocionales, ¿no? Conocer que hay un momento de intensidad que se mueve, sube, y luego baja. No sé, acompañarlo, ir a favor del movimiento. Entonces sería esto, y hay muchos movimientos, ¿no? El movimiento intestinal, el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Y esto es lo que a nivel más de neurociencia podemos mirar como que la corteza prefrontal y la corteza asociativa aprenden mucho a través del movimiento, ¿no? O sea, cuando yo entro en el gesto y entro en el involucrar mi cuerpo en algo, ahí es donde realmente aprendo. Tengo la experiencia, no en lo fijo. O sea, si yo pretendo aprender, dándome quietita, solo con lo intelectual, aquí va a haber algo que no se va a aprender realmente, porque aprender es prenderme, ¿no? Es encenderme y es prender algo que lo tomo y lo hago propio, ¿no? Y invitarnos mucho a devolvernos, sí, al mover.
Sí, me quedo con dos ideas muy importantes que pudieran ayudar a, por un lado, la metáfora de que el movimiento representa el cambio y que si me acostumbro a moverme, me acostumbro a vivir en el cambio y no me sorprende tanto que las cosas cambien porque yo misma, al ser movimiento, soy cambio y entiendo el cambio como algo familiar que recibo de una manera más abierta o más plena. Y luego esta idea que mencionas de que para aprender es imprescindible el cuerpo. Hicieron una exploración de varios métodos pedagógicos para ver cuáles eran los que facilitaban el aprendizaje de manera más eficiente. Y el sistema que ganó fue Montessori, específicamente porque hacen lo que se llama el embodied learning, que cada vez que se explica una cosa, al momento se van a hacerlo con el cuerpo. Es decir, que hablamos de un molino de viento, al momento nos vamos y hacemos un molino de viento. Hablamos de tal, al momento lo pasamos al cuerpo. Y ese todo el rato pasar el conocimiento al cuerpo genera comprensión y consolidación. Y a mí me gusta siempre decir, yo creo que las personas que están en relación con el movimiento y sintiéndolo, no solo haciéndolo, sino con ese feedback, ¿no? De qué supone el movimiento para mí, aprenden más rápido, son más inteligentes, más perceptivas para lo sutil, para lo sofisticado. Y siempre digo, no estáis nunca perdiendo el tiempo dedicándoos al movimiento corporal porque es estímulo intelectual, es riqueza para el cerebro.
Total.
Y ojalá, ¿no?, lo tuviéramos más presente todo, si no sea como el accesorio de hay dos veces a la semana voy a mover mi cuerpo, ¿no?
Claro, mover mi cuerpo es mover la sangre. La sangre es el yo, es lo que me hace ser humano. Entonces, cuando yo muevo, pongo a circular el río interno que es mi sangre, ¿no? Una sangre estancada, coagulada, es un territorio que va a morir. Entonces, morirse es coagularse. Justamente. Entonces, si yo me pongo a mover todo lo que hay, ¿no? Pongo a circular, a renovar, que en este vaivén pueda realmente llegar toda esta consciencia. La sangre porta el oxígeno, que es la consciencia, y lo junta con el hierro, que es el peso de mi sangre. Pues es llevar todo esto a la periferia y al centro. Y esto es mover, es acompañar a que esto suceda, ¿no? Si yo estoy en una postura estática todo el tiempo, obviamente no va a haber un riego sanguíneo rico, ¿no? No voy a llegar a todos los afluentes.
Espectacular. Qué belleza. Espero que todo el mundo se levante de escuchar este podcast por lo menos yo así lo voy a hacer. Ya estoy pensando qué canción me voy a poner ahora para bailar. Alba, ha sido delicioso tenerte. Estoy tan agradecida de tu tiempo y tu presencia, tu belleza, tu palabra. Bueno, yo en este podcast, además, como es mi podcast, es mi casa. Quien quiere puede entrar, quien no está a gusto se puede ir. Digo como siento las cosas, ¿no? Y realmente me siento en mucha gratitud y mucha cercanía. Así que celebro mucho nuestro encuentro.
Yo también, muchísimas gracias. Ha sido realmente placentero. O sea, te puedo decir que tu voz como que me ha invitado a un lugar muy, muy, muy rico. Muchísimas gracias.
Es que bonito compartir placer, Alba. Muchísimas gracias a ti. Deduzco que tras la charla con Alba os quedan ideas, preguntas y curiosidades por explorar de su mano, como me han quedado a mí. En octubre, si estáis en Barcelona o queréis trasladaros, Alba inicia su formación en medicina poética con un programa delicioso al que deseo unirme en algún momento, que incluye temas como la poética de los sentidos, la fisiología del placer que ya hemos nombrado, hormonas y arquetipos, sistema nervioso y polaridad, y la célula y el lenguaje. Podéis encontrar a Alba en Instagram como Alba Cabellos o escribirle a infomedicinapoetica@gmail.com. Hoy, además, no quiero cerrar el podcast sin compartir la ilusión que me hace haber dejado mi agenda de otoño disponible y abierta con eventos online y presenciales. Retomo por fin los viajes. En octubre imparto de manera presencial y residencial mi formación e inmersión en Mindful Vinyasa, una exploración de visiones contemporáneas del yoga como movimiento, forma y secuencia, la pedagogía inspirada, la comunicación y el liderazgo, entre otras cosas. En noviembre estaré en Mallorca el día 6 para un taller de día completo sobre transiciones, ritmo y respiración en el Vinyasa y ofreceré online el 20 y 21 dos masterclass independientes sobre el desafío y la reparación respectivamente. En diciembre estreno en Ibiza el taller presencial de fin de semana llamado Sabidurías Perennes para el cuerpo y la mente. Además de esta programación formativa y educativa, sigo ofreciendo los eventos gratuitos de las dos comunidades intencionales que he creado para difundir cultura y promover la compasión, la conexión y la cooperación. Estos eventos los ofrezco de manera gratuita para dar lugar a encuentros humanos basados en la diversidad, la vinculación y el compromiso ético. El encuentro Conecta Yoga se celebra cada mes, en formato online, para apoyar la cooperación y la conversación inspirada entre profesionales del yoga y la meditación. En estos encuentros abro exposiciones sobre temáticas concretas y espacio para debate, preguntas y creación de cultura y visiones compartidas. El encuentro de la comunidad IMASI se celebra cada 6 semanas. Esta comunidad está destinada al impacto y la inspiración y en ella están incluidos todos los participantes graduados de mi programa de mentoría. Este es un espacio para reflexionar sobre fortalezas psicológicas, liderazgo y propuestas de sabiduría que van surgiendo sobre la marcha, dentro y fuera del programa que comparto y ofrezco. La información de todos estos eventos está en la agenda de la sección española de mi web sambyamayogaibiza.com. Deseo veros, escucharos y conectar de las múltiples maneras que nos ofrece la vida en este momento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Deseo que hayáis disfrutado y que hayáis podido tomar algunas notas que apoyen vuestros desafíos y pasiones presentes. Si queréis seguir en contacto con mi trabajo, mis inspiraciones y mis propuestas, podéis encontrarme en www.diananaya.com. en Instagram como diananaya-yogavivo y en mi canal de YouTube Sambyama Yoga Ibiza. Para sugerencias y feedback sobre el podcast, no dudéis en escribirme a diana@diananaya.com. Os deseo una vida inspirada y creativa, con la que podáis embellecer vuestro universo y el gran mundo que compartimos. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.